Aquí comienza Abducidos. Eduardo Lucero, Juan Pablo Loaiza y Pablo Orellana te traerán semana a semana la mejor información del mundo ufológico. Documentales, películas, testimonios, historias, información desclasificada y mucho más. Comparte con nosotros este entretenido viaje. Solo por Abducidos, el podcast.
Bienvenidos, queridos amigos, al segundo capítulo de Abducidos, por supuesto, a través de las más grandes plataformas de podcasting. Estoy aquí junto a mis dos grandes amigos, Eduardo Lucero. ¿Cómo estás,
hola,
Eduardo?
Hola, chiquillo, hola, JP.
Y
hola,
también, Pablo. Por supuesto, estamos con Pablo Orellana. ¿Cómo estás, querido Pablito?
Todo muy bien. Bene.
Muy bien, por supuesto. Yo, como siempre, Juan Pablo Loaiza, me presento aquí.
Grande,
estamos nuevamente en otro capítulo de Abducidos, este programa maravilloso donde hablamos tema de todo lo que tiene que ver con la temática ovni, pero desde un punto de vista mucho más relajado, ¿cierto, chiquillos?
Sí, así es.
Así es. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un súper programa preparado para ustedes con grandes sorpresas, porque tenemos grandes personas importantes, gente que nos ha mandado un saludo, pero maravilloso, que nunca lo hubiese pensado en un segundo capítulo de este podcasting, que es Abducidos, tener un saludo de un grande, grande de el tema ufológico. Así que los quiero dejar, de hecho ahora mismo quiero colocar este audio para que lo podamos escuchar. Un gran saludo del grande Sixto Paz.
Ese es un mensaje para Eduardo Lucero, un gran amigo. Muchísimas gracias realmente por la oportunidad que me brindas de poder hacerte llegar este abrazo. Estamos al final justamente de esta conferencia aquí en Santiago, en Club Providencia. Y desde aquí pues recibe realmente todo el amor, todo el cariño, todo el apoyo de un amigo de Perú, Sixto Paz.
¡Excelente! Yeah. ¡Buenísimo!
Sixto, qué bien, qué bien. Bueno, chiquillos, Sixto Paz Güeles es un contactado, uno de los más conocidos en el mundo, ¿no? Él recorre el mundo contando sus experiencias. Él fue la cara visible de Misión Rama también en varios países de América y en España, en Chile, en todos lados, ¿no? Y se destaca entre la ufología porque este contactado, Sixto, fue el que ha invitado en más de 10 ocasiones a la prensa a avistamientos programados, los cuales han sido grabados, ¿cachai? Hay por ejemplo, personajes como JJ Benítez que entraron a toda esta temática ufológica a través de este contacto de Sixto Paz Güeles, que es hijo de otro investigador ya más científico, Carlos Paz García, su padre. Y estos hermanos tuvieron el contacto a través de la meditación. Y es una historia bastante interesante que vamos a compartir junto a Sixto Paz Güeles, que nos va a dar una entrevista muy pronto para el programa Abducido, chiquillos. Es la sorpresa, ¿eh? ¿Qué les parece?
Sí, buenísimo, sí, pues. Excelente. Muy bien, sí, entonces, pues. Oye, partimos este episodio con el pie derecho, por supuesto, teniendo el saludo de Sixto Paz, como les decía, un grande de la ufología a nivel mundial, por supuesto.
A nivel mundial, muy conocido.
De todas maneras. Así que, queridos amigos, el día de hoy traemos secciones maravillosas para ustedes y quiero partir, por supuesto, con una de las secciones más populares que tenemos, donde usted, querido amigo, se puede hacer partícipe también, por supuesto, porque nos puede mandar toda la información, sus audios, sus textos, sus videos, lo puede hacer al Instagram, @abducido_podcast, porque desde ahí nosotros los tomamos y los presentamos en este programa para que usted también pueda salir de aquí diciendo, explicándonos, mostrándonos su experiencia que ha tenido. Compartiendo, por supuesto. ¿Cierto? Así que, si lo quiere hacer, por supuesto, de forma anónima, porque hay personas que dicen, no, muy, muy freaky lo que me pasó, así que, anónimo, ningún problema, lo hacemos anónimo. Si quiere con nombre y apellido, por supuesto, también lo podemos hacer. Así que, mándenos todo su material para que pueda participar en nuestra sección Información Desclasificada.
¡Wow! Yeah, ¡vamos! Para todos, la información.
Así es. Oye, y el día de hoy tenemos un super audio también de otra persona bastante conocida, bueno, en el medio chileno, quien es un cantante de un grupo bastante conocido, que fue Piro de Gracia.
Un rapero bastante conocido también, ¿no?
Así es. Así que, sin más, queridos amigos, ¿qué le parece si escuchamos esta experiencia que tuvo Juan Pincel, que también se le conoce? Tiene dos apodos, me parece, ¿no?
Juan Sativo también, ¿no?
Juan Sativo es el otro, sí, totalmente.
Juan Pincel.
Así que,
tremendo artista chileno que tenemos nosotros.
Por supuesto. Tenemos entonces el audio de Juan Sativo, Juan Pincel, que nos mandó para poder compartir obviamente su historia, lo que les pasó, su experiencia, y lo vamos a escuchar ahora.
Vamos.
Hola amigos, quiero contarles una historia muy curiosa que me ocurrió a mí. Como artista me han tocado vivir experiencias de todo tipo, experiencias inolvidables junto a las personas, situaciones diversas, positivas y también negativas, y dentro de esto también fenómenos paranormales de alguna forma, que dentro de esta lucidez y dentro de esta sapiencia, digamos del universo, pueda entregarnos a nosotros, y cabe recordar ser más bien crédulo en todos estos fenómenos, es que paso a contar mis experiencias. Bueno, la primera fue en el sector del Barrio Alto. Estaba con un amigo en una azotea a eso de las 8 o 9 de la noche, cuando ya bajaba toda la ciudad, el ruido de la capital y todo el tema. Cuando mi amigo me dice, Francisco Martínez se llama él, me dice: mira, Juan, hay un ovni arriba. Y a lo cual le digo: no lo veo, estuvimos casi 2 a 3 minutos tratando de divisar yo qué es lo que había. Este muchacho me indica con el dedo, me dice: mira, está arriba, no lo puedo percibir, hasta que un momento alcanzo a notar en el cielo, ya cuando atardece, una suerte como de ficha. ¿Qué? De color negra, más o menos gruesa, que va subiendo hacia arriba en forma tubular. Y me parece muy curioso, y claro, efectivamente no era un objeto conocido, no era un avión, no era un pájaro ni nada. Así que fue mi primera advertencia, ya que con este muchacho, después en el año 2003, junto a Tiro de Gracia, en una gira en Brasil, llegamos también al hotel, a eso también de las 8 o 7 de la tarde, para ser más exacto, digámosle que eran las 9 de la noche, ya había bajado todo ese calor sofocante de Sao Paulo, en Brasil. Al llegar al hotel nos subimos a la planta 8, si mal no recuerdo, donde estaban nuestras habitaciones, y también nos llegamos a relajar, tomar unas cervezas, fumar un poco de hierba, y en el momento en que abro esas ventanas grandes para poder ver esta ciudad hermosa de Sao Paulo, en Brasil, junto con este muchacho también, Francisco Martínez, que es testigo, digamos, y testigo de este tema, sí, al igual que yo, divisamos, al abrir estas cortinas, un holograma gigante de un ovni de color negro, porque obviamente que no había color, no había textura, no había un metal en el objeto, sino que era más bien un platillo volador gigante en afuera de la ventana del piso 8 de Sao Paulo. Afuera. Y también me pareció muy curioso. Comenzamos a saltar. Entre el susto y la emoción, comienzo a saltar arriba de la cama, muy emocionado y muy eufórico con toda esta situación. Al mirar nuevamente y al percatarme de esto, me acerco a la ventana. Sí, quizás no había un miedo de mi parte, pero sí una curiosidad por chequear qué es lo que ocurría. Y comienza a pestañear esta sombra gigante de color negra. Comienza a pestañear 3-4 veces y ¡pum! Desaparece. Desaparece de la nada. Pero una cosa que vi, que avisté, muy, muy impresionante. Y es por eso que me decidí a enviar este comunicado, esta voz, para comentarle a la gente. Fueron las dos únicas veces que he avistado un objeto de esta magnitud. Así que la envío como referencia dentro de la credulidad, porque yo como artista también tengo un discurso, tengo una experiencia que contar también, y mucho de eso está en juego, la credibilidad. Así que de todas formas yo dejo este testimonio, que espero que sirva de experiencia para algunos. Si alguien ha visto también algún fenómeno de estas características, no duden en comentarlo. Ya no sé si poder sacar alguna foto, tener algún registro. Yo no lo tengo, pero tengo mi versión, mi experiencia. Así que les comento a ustedes para que puedan también dar a conocer sus pareceres. Les mando muchos cariños. Yo soy Juan Sativo de Tiro de Gracia. Y les mando paz y respeto.
Muchas gracias, Juan. Buenísimo.
Audio
de Juan se pasó.
Oye, tremenda experiencia de Juan Pincel.
La experiencia, ambas dos fueron experiencias super heavy. Oye, ¿cómo te verías así como onda? Bueno, abro la ventana de mi hotel y me encuentro con una cuestión gigante afuera. Pero lo que me impresionó fue este tema que dijera que era como un holograma. ¿Cómo es un holograma?
O sea, lo que cuenta el Juan que esa sensación de euforia saltando en las camas, claro, o sea, no hay como un patrón de comportamiento ante un fenómeno, ante una experiencia así, ¿cachai? Ahora, lo que es holograma, estos seres, estas naves que muchas veces se dicen ser orgánicas, que estar vivas, tienen la posibilidad de modificar sus formas, de transparentarse, ¿cachai? En el Cajón del Maipo me tocó en un momento conocer a un guía cuando llegué al Cajón del Maipo, y esta persona me llevó a conocer ciertos lugares, y en uno de esos paseos que nos pegamos, tuve también la oportunidad de ver un ovni holográfico, pero era en realidad de día, y en realidad eran tres puntos triangulares, era un triángulo, tres puntos en cada esquina del triángulo, y se movía para todos lados juntito, y de repente como que se solidificaba y después se desvanecía. Y yo tiene la capacidad, a través de la tecnología mayor que manejan estos seres, pues estas naves, me imagino yo. Y ahora hay otro punto que dice Juan Pincel, de que ellos lo pueden ver. Otras personas quizás estaban ahí mismo y no lo observaban, no lo podían ver. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos, de ahí? ¿Serán elegidos? A mí me ha pasado, yo tengo un video, chiquillos, que les voy a compartir también, de un triángulo holográfico que pasa entre medio de dos edificios, algo súper sorprendente en realidad, pero está la evidencia, y yo recuerdo haber estado grabando, estar con gente ahí, y los vecinos, y nadie más lo vio. Entonces, explicación no tengo, pero sí es un tema, es un tema eso.
Quizás ellos escogen con quién mostrarse, o quizás tú tenías la vibración adecuada para ver ese nivel de energía, por decirlo así.
Buen punto, Pablo, buen punto, porque en este caso, Tiro de Gracia, Juan es un gran artista, gran persona, y esa sensibilidad artística capaz hace esa conexión.
Claro.
¿Ah?
¿Cachai? Claro,
sin necesidad de meditar ni nada, sino que...
Quizás pasó en este caso, o quizás ellos quisieron mandarle algún mensaje y decidieron, ya, a ver, este compadre sirve, ya, mostrémonos con él.
Claro.
¿Hicieron así? Claro. Porque igual, claro, hay gente que se la pasa buscando contacto y nunca le resulta, y gente que no está ni ahí con el tema, se les aparecen.
Hoy sí, po.
Entonces,
que John Lennon tuvo su balcón una experiencia, ¿vienes? Sí, no, John Lennon. Tuvo una experiencia en el balcón de su departamento. Y hizo unos dibujos, y hay toda una historia alrededor de esa experiencia también.
Oye, o sea, va a ser una historia que vamos a tener que traer, ¿eh?
Sí,
vamos a tener que traer esa historia para poder discutirla, porque imagínate, toda esa información, y de repente hay mucha gente que le pasan este tipo de cosas, pero no las quiere hablar, ¿cachai? Es como mucho... Claro. A mí, por ejemplo, yo no soy una persona que haya tenido muchas experiencias con el tema OVNI, pero sí... Por ejemplo, me pasa mucho desde el otro punto de vista, desde el punto de vista energético. Siempre he sido una persona muy sensible a lo que es la energía. Siento la energía de las casas, mucho de las personas. Y para mí ese mundo se ha vuelto un mundo tan normal que de repente una persona me dice, oye, es que sabéis que entré a este lugar y me sentí así como de esta forma. Y es como, para mí, estoy hablando de mi persona, para mí es como, claro, sí, pues te pasó esto, por esta y esta otra razón, la energía cuando es más densa se puede llegar a sentir, tú puedes sentir esto, puedes sentirte apretado, puedes sentir el pecho apretado, que te cuesta respirar porque sientes la energía que como que te absorbe, ¿cachai? Y para mí es súper, súper normal, po. Pero sí, po. Para otras personas que no están acostumbrados a eso, les pasa que es como que se les abre un mundo. Y aquí en el mundo de todo lo que son los ovnis, por así decirlo, y todo lo que es el mundo extraterrestre, yo encuentro que hay personas que, claro, que tienen esta capacidad de conectarse, weón, de llamarlos, de verlos, como por ejemplo Eduardo. Yo siento que tú eres una de esas personas, un contactado para mí.
He tenido ciertas oportunidades.
Sí, pues, pero por ejemplo, yo creo que la más cercana fue una vez que yo iba en un auto, weón, y vi un punto así como en el horizonte y de repente el punto desapareció y fue como, ¿para dónde se fue? ¿Cachai? Pero y eso fue todo, claro. ¿Cachai? Entonces, no sé si es que en ese sentido, Pablo, ¿será tema de vibración efectivamente lo que hace que algunas personas se conecten mejor con eso?
Mira, habría que reunir más evidencia, siento yo. Porque lo que sí siento que es irrefutable es que ellos deciden con quién mostrarse, completamente. Una vez me pasó, una de las dos experiencias que he tenido, fue que estaba en una ladera de cerro y en el atardecer, y en el cielo empezó a ver una luz que realmente empezó a agrandarse y a achicarse. Ya supe al tiro que no era ni helicóptero, ni avión, nada de esas cosas, y me quedé pegado mirándola. Y decía que raro, porque se agrandaba harto, se achicaba. Y lo que fue más, después aparecía en otro punto del cielo, estaba en un punto, aparecía no sé cuántos kilómetros eran porque se veía lejos, y aparecía y empezó a agrandarse, y se demoraba un rato en agrandarse, después se demoraba otro rato en achicarse. Y aquí viene lo loco, que después de que se achica por última vez, no sé por qué, giro mi cabeza en 90 grados, sin ninguna intención clara en particular ni para qué, giro la casa en 90 grados y aparece la luz de nuevo. Y ahí dije, chucha, esta cuestión ya no era una luz de algo humano, y por qué voy la cabeza, ¿para qué? Claro, y entonces claro. Ahí siento que ellos me escogieron en ese momento para transmitirme algo, para mostrarme algo, y mi voluntad fue completamente, como por decirlo, sometida, o la consciente al menos, porque girar la cabeza no tenía ninguna razón para hacerlo de esa manera.
Claro.
Y giré y apareció la luz de nuevo. Y dije, ah,
oye, entonces, ¿será que estos compadres, este ovni que le apareció a Juan Sativo, ¿habrán sabido de que Juan no iba a dar este testimonio aquí en el programa Abducido?
A eso yo iba, creo. A eso iba. Al conversar yo con Juan acerca del tema, siempre está su disponibilidad a creer, ¿cachai? Porque en realidad él habla desde su experiencia, desde lo que él vio, y habla con seguridad, ¿cachai? Porque él no está mintiendo, él no tiene por qué. Y existe esa necesidad de compartir, decir, oye, ¿sabéis lo que vi? ¿Cachai?
Entonces, claro.
Es buenísimo el saludo, muy buenísimo el audio, perdón, que mandó Juanito.
Totalmente.
Juan Pincel de Tiro de Gracia es aquellos artistas, aquellas bandas chilenas que masificó el hip hop en Chile. Así que sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias.
Sí, yo también te agradezco, Juan, porque Tiro de Gracia fue un gran grupo. O sea, en mi juventud lo escuché mucho, encontraba que era muy buena la música que ellos tenían. Así que totalmente recomendable escuchar esas bandas antiguas, pero muy buenas. Y, por supuesto, la experiencia de Juan, ¿qué más decir? O sea, es una experiencia increíble.
Entre paréntesis, como músico, quiero contarle a la gente que está escuchando que siga a Juan Pincel, porque ahora Juan está cantando, compadre. Increíble voz, cantando increíble. Así que hay nuevos temas muy bueno. Ahí de Tiro y toda la onda. Así que gracias, Juan.
Buenísimo. Sí, gracias. Muchas gracias.
Como para fomentar este incentivo, para que vean que no es algo tan raro, resulta que según un documental del que vamos a hablar más adelante, esto es solo un incentivo, existen aproximadamente 204 millones de personas que han sido contactadas de alguna u otra manera. Entonces, para que vean que no es algo tan raro, tan anormal, tan... Así que tengan valor y...
Buen dato, Pablo.
Cosas, aquí creemos. Démosle.
Totalmente, totalmente. Como se dice, no hay que ver para creer, sino que hay que creer para poder ver.
Exacto. Vamos entrenando nuestra mente para eso, porque se nos van abriendo nuevos mundos.
Perfecto.
literalmente.
Muchas gracias, entonces, querido amigo. Esta sección, por supuesto, una sección estrella en nuestro podcast Abducidos, que es Información Desclasificada, donde usted también puede participar y nos puede mandar su experiencia. Yo creo que ustedes tienen experiencias tan buenas e incluso mejores que la que ha tenido Juan Pincel, así que atrévase a mandarnos toda esa información para que nosotros la podamos conversar aquí y, por supuesto, maravillar de todos estos contactos que cada uno de ustedes, amigos, ha tenido. Y, por supuesto, querido amigo Eduardo, Pablo, los invito para que pasemos a nuestra siguiente sección maravillosa, que es Experiencias con Edu. Excelente.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, que bordea la ficción, que se llama una puerta dimensional. Hay personas que dicen haber estado en contacto con estos seres, en contacto con estas naves a través de una puerta dimensional. En Misión Rama, en un grupo de contacto que se formó a través de Sixto Pazwell, sucedieron estas puertas dimensionales y se les empezó a llamar sendras. ¿Ya? Un sendra. ¿Qué es un sendra? Es una puerta, claro, es una puerta que logran abrir artificialmente estos seres. Es como una concentración de luz, de energía, como poder decir algo, ¿no? Y que muchas veces se dice que ataca o modifica la parte molecular de las personas. Entonces, por eso pueden viajar, ¿cachai? Aparecer en otros planetas o en naves, etc.
¿Son como portales interdimensionales, una cosa
son
así?
Son portales, wow. son puertas para poder tener estos contactos. Ya hoy en día hay evidencias, hay fotografías, hay videos. Sixto Pazwell, los grupos Ramas tienen videos de estos centros, de estas puertas dimensionales.
Buenísimo.
Y personalmente viví una experiencia, bueno, viví más de una experiencia centra, pero tengo una experiencia que está fotografiada. Entonces, esta experiencia sucedió en la comunidad ecológica acá en Chile, en Santiago. Y con este grupo de amigos hicimos esta preparación vibracional a través de ejercicios de meditación y pudimos percibir un mensaje, ¿ya? Que teníamos que acercarnos un poquitito a cierto cerro. Empezamos a caminar el grupo. Oye, toda esta fotografía es increíble.
¿En serio?
Sí.
Lo vamos a subir al Instagram, fotografía.
Correcto. Buenísimo. Correcto. Y caminamos y íbamos llegando a un lugar X, por decirlo así, y empezamos a observar que se empieza a formar una cúpula de gas. Los sendras se caracterizan por ser unas cúpulas de un color distinto, de una temperatura distinta, ¿ok? Yeah. En este caso se veía medio morado, violeta se veía, una cúpula. Frente a nosotros, y nosotros observábamos, estábamos en su día, y nosotros observamos a ver si podía haber sido un reflejo del sol, nada. Chuta, entramos a ese sendra, empezamos a trabajar los ejercicios de meditación ya que practicamos en estos grupos de contacto, y se siente una temperatura distinta. Y una de las personas que estaba ahí, Paula, toma la cámara y yo percibo, no sé cómo explicarlo, percibo una dirección como que para allá había que sacar una foto. Y la Paula empieza a sacar fotos. Bueno, en la foto claramente se ve cómo se va formando esta cúpula de gas de color violeta. Y nosotros no teníamos claro qué estaba sucediendo. Sí, dentro del grupo había una persona que había llegado a última hora a trabajar con nosotros, que venía con muchas ganas de ver, con mucha expectativa para poder vivir alguna experiencia. Quería tener contacto, qué sé yo. Y se perdió todos los trabajos. Entonces ahí hubo, a mi parecer, hubo como un quiebre de energía, de frecuencia, pero bueno. En el fondo vivimos esa experiencia dentro de ese centro, trabajamos, nos sentimos muy bien, no vimos absolutamente nada, pero en la fotografía, donde nosotros sentimos esa dirección, que había que sacar fotografía para allá, aparece un ser alrededor de 3 metros con una túnica negra, con una cabeza azul, con una mano azul, con el brazo medio recogido, y aparece como flotando. Y está en la fotografía. Está en la fotografía. La fotografía fue analizada. No es una sombra, pareidolia se llama, creo que se llama cuando uno se imagina cosas.
Claro.
Está ahí ese ser. Y después, con el tiempo, esa foto fue bastante presentada y compartida en charlas, en conferencias de ufología, y se llega a la conclusión de que es un ser de Arcturia, que es un ser sanador que venía, estaba como monitoreando nuestro ejercicio. Ahora, no sé si qué hubiera pasado si esa persona que llegó a última hora a desordenar un poco este trabajo energético
no hubiera llegado. Porque tú dices que él llega con otra energía, sí, como con otra energía, discordante a la energía que estaban ustedes en ese momento.
Nosotros trabajábamos para poder subir esta frecuencia. Y esta persona no hizo ni un trabajo, y quería ver, y saquemos fotos, y es súper normal también, po. No tienen por qué todo el mundo trabajar la energía o trabajar la meditación. Entonces tampoco soy partícipe de ser sectas, de cerrar los grupos de contacto, no, tiene que ser para todos. Pero sí, está en esa fotografía y esa experiencia de Sendra. Entonces el Sendra es una puerta de luz, de energía, que lo forman estos seres de forma artificial para poder tener un contacto o una experiencia. Así lo ha vivido Sixto Pajuel, así lo ha vivido mucha gente. También cuentan que la isla de Friendship, cuando mucha gente ha tenido este contacto con estos seres de Friendship, también pasan por una neblina, ¿te fijas? Una neblina, entonces hay algo ahí que tiene que ser de ellos, básicamente.
Hay algo en la neblina.
Claro, algo en la neblina, compadre, la neblina mágica que hace que uno pueda vivir esa experiencia. Eso es,
de todas maneras.
Es el Sendra.
Oye, Sendra. Y cuando ustedes ven esta cúpula que se está formando,
sí.
Ustedes la pueden ver ahí, esa sí la sí, vieron, porque el ser tú dices que no lo vieron ahí, que lo vieron en las fotos. No, lo vimos fotos. El ser,
en las fotografías.
Pero la cúpula la vieron.
Se puede ver la cúpula, se visualiza. Wow. Todo el grupo, todas las personas pueden ver la cúpula, claro.
Oye, ¿cómo se puede en este caso explicar de que el ser no se pueda ver con los ojos físicos, pero sí con la cámara?
¿Por decisión del propio ser, puede ser? Yo creo que ellos tienen la capacidad de poder decidir aparecer o no aparecer en las fotografías. Siempre, antes se había dicho que no hay fotos de seres, que es súper complicado, que siempre eran borrosas. Hoy en día, en el grupo de Ricardo González, otro contactado en San Pedro de Atacama, también hay personas que han sacado fotos hacia el cielo donde el mensaje era: chiquillos, ahora vamos a estar más cerca de ustedes, va a ser todo más natural. Entonces en ese momento sacan fotos y aparecen arriba de este grupo de contacto de donde están trabajando meditación, aparecen rostros, aparecen observando hacia el grupo desde arriba. Entonces ahí viene el ser humano que dice: son ángeles, son extraterrestres, son espíritus, ¿cachai?
Seres de acá.
Ahí viene la explicación que le da cada uno de las personas que vive la experiencia.
Claro, porque pero igual sí. Independiente de los extraterrestres, también existen seres que están en otras dimensiones, pero que sí pertenecen a la Tierra.
Claro, por supuesto.
Entonces, ¿de dónde viene?
Claro, es una locura. Pero es maravilloso, todo este tema es maravilloso. Ahora sigue estando en pañales. Yo comento, yo hablo con ustedes, pero la información que comparto es la información desde mi experiencia. No soy un gran experto, pero sí doy fe de que esto es real, así que la gente interesada tiene que investigar, tiene que acercarse, no se tiene que desesperar, no se tiene que amargar porque no vio. No, para nada. Hay que estar tranquilo y creer, pues, creer en que... No creer, sino que estar tranquilos, porque mira, es imposible que seamos solos en este gran universo, que estas estrellas estén dibujadas ahí para que la cosa se vea bonita, ¿no?
Totalmente.
Imposible. Totalmente. Así que eso es lo que quería comentar de los centros, de las puertas dimensionales. Chiquitito, pero vamos a ir ahondando a través de los programas.
Por supuesto. Oye, buenísima buenísima explicación y buenísimo también la información que nos va entregando Eduardo semana a semana de toda su experiencia, porque Eduardo, como ya lo habíamos dicho, es una persona que ha tenido bastante contacto, mucha más experiencia y por supuesto nos ayuda a saber lo que está allá afuera y entender también de qué forma se vive mejor este contacto. Así que, totalmente. Así que el día de hoy, queridos amigos, también vamos a ir con otra sección muy importante para nosotros, una sección que se ha convertido también en una sección estrella, que es Docu Películas con Pablo Orellana.
Bueno,
muy bien, Pablito.
Comenzamos, pues.
¿Con qué vamos? Nos vas a sorprender esta semana.
Hoy vengo con otro documental de Amazon Prime que se llama Extraterrestres entre nosotros.
Oye, a todo esto, Amazon Prime nos va a tener que hacer sponsor, yo creo, porque la semana pasada lo nombramos un montón de veces.
Y todavía quedan más.
Ah, muy bien, muy bien. Así que ya sabe, Amazon Prime, estamos aquí dispuestos para ustedes.
Sí. Bueno, para comenzar, este documental trata de varias personas que han estado en contacto y entregan un poco de su información. Y hablan también de los avances científicos que se están haciendo para demostrar sobre todo lo que es la conectividad del universo, que está todo interconectado, que no estamos aislados por lo que percibimos desde los cinco sentidos. Y hablan también de algo que es más heavy, que diría que es la hibridación, la supuesta mezcla de genes humanos con genes extraterrestres y de personas que en teoría son mezcla de especies con humanos. Y de que han ocurrido abducciones en masa, pero que abducciones no negativas, sino positivas, y que se podría catalogar como abducción y no invitación, porque como esta sociedad la mente está tan cerrada al tema, y hay almas que en verdad están decretando que quieren vivir la experiencia, los extraterrestres que ya están en este estado vibracional más alto, dicen ya, la mente del compadre va a aguantar, ya listo, abduzcámoslo, y cuando ya están arriba de la nave, los pescan y les dicen, están bien, esto tenía que ser así, las cosas tienen que pasar porque así venía ya casi que pactado de antes de nacer. Se lo explican ellos mismos, pero estos seres están en realidad en otros planos. Y han hecho cruces. Y entrevistan a una chica que le hablan de que la cruzaron con distintas especies y tiene hijos bastante diferentes, pero que se quedaron en las naves, madres, eso sí, o sea, las naves arriba, ¿no?
Ah, claro.
No están dando vueltas por acá. Y también hablan de cómo los estudios científicos están demostrando que existe la transferencia de energía entre seres, en cómo se transfieren los pensamientos, y están empezando a descubrir formas de medirlo. No voy a entrar con nombres tan detallistas para que cuando los vean vayan ahí cada uno armando su propia idea. Hablan de la telepatía, de cómo personas empiezan a hablar idiomas que no existen en la Tierra y empiezan a transmitir mensajes. También explican, y sobre la telepatía ponen mucho ahínco porque empiezan a medir cómo las ondas del cerebro se transfieren cuando empiezan a poner intención en las personas. También hablan de las razones por las que suelen haber abducciones, que implica muchas veces sanación, como el caso de la isla Friendship, otras veces enseñanza, como quizá en algunos de estos grupos de contactados que aparecen o aparecen seres entre medio de estos grupos, o como fue el caso del que vamos a hablar más adelante, de Alex Collier, que fue invitado a una nave andromedana. Y ahí cuando regresó empezó a armar todas estas charlas y conferencias de lo que los andromedanos le enseñaron para que él se lo transmitiera a los humanos. También hay casos de experimentación, como en estos casos de los niños de mezcla, de los híbridos. Y
¿qué fue?
Hablan también de hibridación.
Sí, suena fuerte. Mira, te quiero hacer un paréntesis, Pablo, y hacer una pregunta. ¿Qué le dirías a todas las personas que al escucharte dicen, oh, qué miedo? Porque es fuerte la es loco.
¿Qué les diría? Abran su mente.
¿Cierto?
son cosas que pasan, y si te toca que te pase, te va a pasar quieras o no quieras.
Claro. Porque el quieras o no quieras, ahí hay un punto, ¿eh?
Claro, porque el que se resiste en realidad es la mente, no es el alma. Si el alma se resiste, claro, o sea, el alma no se va a resistir, porque el alma escoge su camino antes de nacer.
La gente que no maneja el tema se sorprende y le producen estas sensaciones de miedo o de incredulidad. Por ejemplo, la telepatía, tú nombraste la telepatía, que era un punto que tocaba también en tu documental, ¿no? El que estás comentando ahora. La telepatía es súper natural, es más natural de lo que imaginamos. Por ejemplo, yo creo que a mucha gente que nos escucha le ha sucedido esto, de que están pensando en una persona y ¡pum! Y te llaman por teléfono.
Claro.
Entonces sí. Eso es una conexión, es algo que sucede, que sí sucede. Y eso es telepatía.
Yo en esto un telepatazo bastante fuerte, que fue lo tuve incluso antes de meterme en el camino espiritual como tal.
Ya.
Que había conocido una chica en 2016, uh-huh. Y bueno, me había gustado, y al tiempo ella se fue de Santiago, uh-huh. Y yo me fui de viaje también y nunca más nos hablamos. Entonces, uh-huh. Un año después de haberla conocido, un día que estaba en Santiago, dije, oh, me parece que tengo algo que ver acá. Y no quería, porque me tincaba que iba a ser algo que me iba a doler. Entonces le hice como inquieta, no quería buscarla, no quería hablar con ella, nada. Y resulta que cuando pensaba en ella, se me venía una imagen de ella con el pelo corto. Y resulta que ella tiene el pelo, por lo menos la última vez que la había visto, tiene el pelo largo. Entonces no me calzaba. Y yo también cero conciencia de lo que estamos hablando, de lo que es la espiritualidad y todo esto. Entonces, pero me empecé a sentir el tirón de, vale, tenés que hablar con ella.
Te llamaba.
Claro, y en una semana que soñé 5 veces con ella, dije ya que,
wow,
hay que ver el tema. Y en uno de esos sueños, el color del entorno era rojo con negro. En el sueño, como que la vida se veía rojo-negro. Uh-huh. Ya. Entonces, pasada esa semana, dije ya. Le dije a mi mente, compadre, vaya a tener que hacerte cargo, enfrentar con esta cosa, porque ya los tirones ya son demasiado fuertes. Y la busqué, pues, y la busco en las redes sociales, y cuando la encuentro por el Facebook, su foto de perfil era rojo con negro y se había cortado el pelo.
Mira. Tu fotografía telepática.
Claro, algo así fue.
Pucha, sí, pues. Bueno, disculpa, continúa, Pablito, con tu.
No, y ese fue el caso, claro. Y lo único que le puedo adjudicar que fue un telepatazo, una telepatía, pero a nivel álmico, no racional, eso sí.
Perfecto.
Entonces, como tú decís, pues algo mucho más común de lo que realmente queremos aceptar.
Queremos aceptar, claro. Claro que sí.
Y bueno, volviendo al tema del docu-película, a la gente, como decía, la gente que la abducen es la gente que no se quiere abrir, porque ellos siempre están mandando mensajes de cuando se viene el momento, pero si la mente está muy resistente, dicen, ya, la mente, no está escuchando, así que hay que pescarlo. Cuando están arriba y ya ven que no pueden hacer nada, es como, quédate tranquilo, esto tiene que ser así, los contienen para que viva una experiencia más amena. Y después vuelven y ya les cambió la vida. Y también hablan del tema del lenguaje por los cultivos, estos famosos cultivos que eran, aparecían símbolos y cosas. Según este documental, la mayoría son hechos por naves.
Y que todo esto es lo que son los crop circles.
Eso mismo.
Claro, que en las siembras de cultivo hacen estos dibujos, ¿cierto?
Exacto, que es lenguaje. Mensaje.
Oye,
¿quién los interpreta? No tengo idea.
Oye, ¿sabes tú que desde el punto de vista... Yo estaba súper atento escuchando lo que está ahí hablando Pablo, porque me estaba acordando de varias experiencias que yo he tenido, no necesariamente directamente, sino que más bien... Bueno, ustedes saben que yo hago terapia de regresión a vidas pasadas, que es una de las cosas que hoy en día me estoy dedicando. Y en la terapia de regresión a vidas pasadas ya me ha pasado en más de una oportunidad que nosotros hemos regresado con diferentes personas a vidas donde ellos han tenido contacto, pero contacto muy estrecho, muy directo, con personas no de este planeta. Uh-huh. Y es súper normal esta situación de que la persona se hace consciente en el momento, como tú dices, cuando no se da cuenta, como la pueden sacar, la pueden abducir en este caso. Pero muchos de ellos han tenido esta conexión donde dicen, no, mira, es mi amigo, de hecho... Pucha, en este momento no me acuerdo el nombre. ¿Saben qué? Yo creo que vamos a hacer una sección de eso y me voy a poner a compartir alguna de esas vidas, obviamente de forma anónima, porque es muy... entrega mucha información acerca de lo que ellos también vienen a hacer. en el caso de una que me acuerdo en particular, ella me decía que salía al bosque, que este ser la invitaba y le enseñaba de cómo se podía conectar con las plantas de una mucho mejor manera, por así decirlo. Y le decía, mira, tócala, siente esto, haz esto, haz esto otro. Y nosotros le preguntábamos en ese momento al ser, yo obviamente puedo hacer preguntas, entonces yo le decía, pero pregúntale qué pasa si el ser humano, por ejemplo, no se conecta con la naturaleza. Y me decía, es que el ser humano se tiene que conectar con la naturaleza. Si el ser humano no se conecta con la naturaleza, lo que le sucede es que el ser humano se seca por dentro, se termina secando. Entonces, claro, eso me produjo un montón de pensamiento y de situaciones, porque efectivamente muchos de nosotros, especialmente quienes vivimos más en las urbes, en las ciudades más consolidadas, por así decirlo, nos damos cuenta de que aquí hay un foco de muchas personas enfermas, de mucho estrés, de muchas enfermedades. Y si tú te das cuenta, cada vez que nosotros vamos a... que una persona dice, no, por ejemplo, yo quiero tener una vida más tranquila. ¿Qué significa para la persona tener una vida más tranquila? Irse como, por ejemplo, fuera de la ciudad, conectarse más con la naturaleza, ¿okay? Conectarse más con los árboles. Y todo ese tipo de cosas que salen naturales de nosotros. Natural. Pero que estos seres natural. Generalmente nos están diciendo, oye, esto es lo natural para el ser humano, esto es lo que tú deberías hacer, deberías conectarte desde esta situación, desde conectarte con las plantas, desde conectarte con los árboles, desde conectarte con el agua, porque todo habla y todo tiene una vibración. Entonces, también hemos vivido situaciones donde hay personas que efectivamente han sido, como por así decirlo, fecundadas por otros seres. Y una de las cosas que decían, que por lo menos yo me acuerdo en esas sesiones, que decían que lo hacían para poder empezar a hacer una mezcla un poco más híbrida de los seres humanos con estos seres que son como más avanzados. Entonces, por así decirlo, era una forma de
un empuje.
Ok, ustedes están aquí, necesitan avanzar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Los dejamos y esperamos que pasen 4.000 años para que ustedes se peguen?
¿O les damos empiecen un par de
a entender?
Ahí. Unos tips.
Claro, o les damos un par de empujones, por ejemplo. ¿Y cómo le damos un empujón? Claro, por ejemplo, nosotros, claro, hacemos un ser nuevo, no sé cómo decirlo, porque no suene de una forma tan extraña. Ok, pero claro, nosotros ponemos este ser dentro del estómago de una mujer, nace este ser que es un humano, pero con ADN, en este caso, de extraterrestre, que viene ya con otras propiedades, ¿cachai? Que viene ya con otras conexiones, que viene ya quizás este mismo movimiento quizás vegetariano o vegano, ¿cachai? Nace también desde esta mezcla que ellos quieren hacer, desde decir, oye, ya, pues, claro, nosotros le estamos dando estos empujones. ¿Y cómo lo hacen? A través también de hacer esta mezcla de ADN. Entonces, me hace mucho sentido también porque, de cierta manera, como les digo, o sea, yo siento que si ellos no nos pegaran estos pequeños empujones, que es como meter este ADN, tratar de irnos mezclando con ADN mejor, de más alta vibración, quizá estas personas efectivamente puedan decir, vamos a cortar el periodo de, no sé, 4.000 años a un periodo de 300 años, 500 años, donde se van a pegar un salto mucho más grande. Que puede ser efectivamente este momento, porque yo he visto mucha gente
está todo pasando muy rápido.
Como despertando y que está pasando, claro, sí.
No solamente
de hecho, una de las cosas que a mí...
Muchas cosas más.
Sí, y una de las cosas que a mí me pasa es que nos dicen así como onda, weón, quédense en la casa, no salgan, ¿cachai? Esta cuestión de la pandemia para mí es como onda, literalmente, escóndanse, no vean lo que hay afuera, ¿cachai? Porque afuera tú no veís la enfermedad, pero sí hay muchas cosas sucediendo, ¿cachai? Hay mucho avistamiento, hay muchas cosas que están pasando que yo creo que de cierta manera nos están quitando la posibilidad de conectarnos con todo eso. Pero bueno, eso
es una
conversación para otro podcast.
Si nos organizamos para ese programa... Para otro episodio. Si nos organizamos para ese programa que estás comentando, donde vamos a hablar de estas regresiones, me comprometo a compartir públicamente una regresión que tengo que ahí la vamos a compartir por primera vez con la gente de Abducidos.
Yo también.
¡Oh,
genial! Se armó un capítulo.
Se armó. ¿Viste? Ya, vamos a armar entonces una sección nueva donde vamos a compartir experiencias desde la hipnosis, en este caso, desde las regresiones, porque te prometo que hay muchas, o sea, es muy normal. Y en ese sentido, como decía antes, o sea, para mí lo que es normal en el sentido espiritual, para otras personas es normal en este otro sentido de lo ovni, de todo este tema extraterrestre. Pero, ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí me pasa con respecto a estos dos temas que siento que se unen mucho es que ambos temas son temas tabú. Entonces las personas como que generalmente cuando tienen estas experiencias que son fuertes, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando chico yo veía seres que no, nadie más veía, pero no eran seres extraterrestres, claro, eran almas, eran desencarnados, ¿cachai? Eran personas que habían muerto, y yo los veía y nadie más los veía. Entonces al final llegó un momento donde yo a mi familia le decía, oye, está el niñito X aquí al lado mío, y mi papá, mi mamá, no sé, en ese sentido me decían, no, no hay nadie, es tu amigo imaginario, y era como... weón, pero si lo estoy viendo, si...
Oye, están, pero si aquí, todos los niños, ¿sabes?, tienen su amigo imaginario, po.
Sí, po, o sea, es
así, super así común. Natural.
Y a mí
así
me pasaba que yo los veía, ¿cachai? Wow, entonces, claro, después llega un momento donde tú decís, weón, no digo nada, po, ¿para qué voy a decir si me dicen que no está? O sea, soy yo el que lo estoy imaginando, soy yo el loco. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con el tema ovni, que a uno le da miedo comentar esta experiencia. Yo me saco el sombrero en frente de Juan Pincel, que con nombre y apellido, una persona famosa, es capaz de comentarnos estas experiencias, ¿cachai?
Porque, o sea, ¿por qué? Generalmente, ¿por qué una pasó? Persona... Porque es verdad, ¿te fijas?
Desde ahí. Yo creo. Totalmente.
Nada que ocultar.
Oye, nada que ocultar.
Buenísimo, buenísimo el documental que estuviste viendo, Pablito. ¿Algo más que nos puedas comentar acerca de este documental?
A ver, yo diría, para verlo, no hay que entrar en la volada conspirativa, sino en la onda más de ganas de abrir la mente, porque no se enfocan en la parte de los gobiernos y toda esa onda como en el que nombramos la semana pasada. Acá se enfocan más en la parte del universo, de la conexión, la interconexión entre todo, la parte de telepatía, la parte de espiritualidad, entonces, y cómo se está empezando a demostrar eso a través de la ciencia. Pero de que un documental interesantísimo, vos dale. Así que esa sería mi última acotación respecto al tema.
Muy bien, buenísimo. Oye, entonces, revisamos el título de este documental que ustedes, queridos amigos, lo pueden ir a revisar, a mirar en el portal de Amazon Prime. Así que ya sabes, queridos amigos, ahí lo puede ir a ver. Entonces, Pablito, ¿cómo se llama el documental?
Extraterrestres entre nosotros.
Extraterrestres entre nosotros. Así que ya lo saben. Muchas gracias, entonces. Hoy está una de las secciones estrellas de nuestro programa, Docu Películas, que va a estar constantemente Pablito trayéndonos mucha más información, porque hay tantos documentales, tantas películas ahí afuera con tanta información importante, buena, y por supuesto te pasaste, Pablito, como todas las semanas trayéndonos toda esta información. Muchas gracias. Así que hoy día, queridos amigos, antes de terminar, y como canapé, como un canapé más, como el entremés, les traemos una nueva sección, que esta sección donde vamos a poder analizar noticias que han ido sucediendo a partir también del tema ufológico, y esta sección se llama UFO Noticias de la Semana. Muy bien, el estreno. UFO Noticias de la Semana. Y hoy día, queridos amigos, les traemos una noticia que pasó hace bastante años ya. No es una noticia nueva, pero sí es muy impactante. Esta es una grabación, la vamos a escuchar, después la vamos a dejar colgada en el Instagram para que ustedes, queridos amigos, la puedan mirar ustedes mismos, por supuesto. Ya lo sabe, conéctese con nosotros a través de nuestro Instagram, abducidos-podcast. Abducido-podcast lo puede encontrar ahí. Y va a poder ver este video donde hablan lo siguiente. Vamos a escucharlo, querido.
Luego de años de investigación, fue liberado por las autoridades de aeronáutica un impactante documento relacionado con el tema OVNI. Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro.
¡Guau! Wow.
En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el Servicio Aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Durante años se analizó e investigó el incidente y ahora se develaron sus conclusiones.
Para descartar falla la impresión del equipo, se volvieron a tomar otras fotografías que mostraron la misma figura. Para que la imagen haya salido tan nítida y perfilada, los especialistas coinciden que el objeto se desplazaba a la misma velocidad que el satélite. Esto es, unos 3,1 kilómetros por segundo.
Es un cuerpo que no sabemos qué es lo que es, ¿ya? Que tiene variaciones de temperatura y que es una prueba de que hay algo en el espacio que es necesario y amerita ser investigado. Pero podría tener un tamaño aproximado de unos 450, 500 kilómetros de diámetro.
Aquí no hay fraudes, no, porque estos son máquinas automáticas las que hacen las tomas. Ahí no interviene la mano del hombre.
El objeto sería casi una ciudad volando y, según evidencia la primera fotografía, produce interferencia electromagnética que se manifiesta en estas rayas develadas por la ampliación computacional de la foto del hueso 8. Esto indicaría, según algunas fuentes, que se trata de un objeto que se desplaza gracias a algún tipo de energía.
Recordemos que este satélite geoestacionario se encuentra orbitando alrededor de la Tierra a casi 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.
Al observar esta imagen, que nos denota un gigantesco tamaño en relación a nuestro sentido de proporción, recordamos un diálogo con un piloto ecuatoriano.
Nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile-Guayaquil, con el señor general Durán. Y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos un objeto que no podíamos identificar si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir una ciudad satélite. Wow. Una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Entonces veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura. Y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada. Más o menos luces. Unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente desde abajo el agua, porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra, en la parte que nosotros veníamos volando.
Wow. Wow, ahí está la UFO noticia de la semana.
JP, la fotografía que vamos a colgar en el Instagram de Abducidos del podcast, ¿okay? Del programa, es la foto del segundo video que grabó el Ghost 8, que fue filmado el 7 de abril en el 96, y la imagen fue sacada inmediatamente. Inmediatamente fue bajada esa imagen, pero la tenemos porque fue descargada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. Así que esa es la imagen que vamos a compartir en las redes.
En el Instagram. Perfecto. Y también yo creo que vamos a sacar el video y lo vamos a compartir también en el Instagram. Así que ustedes también lo van a poder ver, queridos amigos. E impactante. ¿Tú sabes lo que significa que este objeto haya estado moviéndose a 3,1 kilómetros por segundo? Yo lo saqué. 3,1 kilómetros por segundo, porque nosotros generalmente medimos la velocidad por hora, ¿cierto? Para poder hacer una relación más mayor, para que ustedes puedan saber, queridos amigos. Esto significaría que el objeto se estaba moviendo a 11.160 kilómetros por hora.
Wow.
Impresionante. Wow. Inimaginable, pues no llega al alcance de la mente humana.
No llega al alcance. Imagínate lo que significa un objeto de casi 400 kilómetros de largo, lo cual significaría, no sé cómo lo podríamos poner para que se pudieran imaginar. O sea, ida y vuelta de Santiago a Valparaíso, para quienes no son chilenos, no sé cuántas canchas de fútbol serán.
Oye, fueron dos veces sucedió ese fenómeno.
Fueron dos veces, o sea, fue en Santiago. o sea, en Chile, perdón, y después apareció también en Brasil.
En Brasil, dos veces.
Qué impresionante. Y el objeto se ve demasiado bien formado en las imágenes, así que nosotros les recomendamos, por supuesto, queridos amigos, que ustedes vayan al Instagram nuestro, abducido-podcast, para que pueda ver el video por usted mismo, porque es un video impresionante de esas imágenes que fueron sacadas por satélites, y que pudimos tener acceso el día de hoy. ¿Qué les parece?
Me parece increíble a mí, por lo menos, y te fijas que hay noticias que pasan, po. Este es un noticiazo, esto debería haberse analizado, debería pasarse en los colegios, compadre.
Uy, sí, po.
Pero pasó, po.
Es una noticia. Pasó nomás, po.
¿Cachai? También hay una noticia, hay un fenómeno que sucede con Sábado Gigante, con Don Francisco también, que sale en vivo y filman un ovni. Y al mismo tiempo ese ovni era el que estaba un contactado, creo que era Friendship también. Estaban en comunicación,
sí,
donde sí, sale, estamos acá, ¿cachai? Y fue visto por la tele. Bueno, está el video también, así que. Y hay miles de noticias así que pasan, pero vamos a rescatarlas y vamos a colgarlas ahí en la plataforma de Abducidos, Instagram.
Por supuesto.
Excelente.
Genial. Así que, bueno, por supuesto, esta es una nueva sección donde les vamos a estar trayendo la UFO noticia de la semana para que ustedes, queridos amigos, se puedan ir dando cuenta de todo el material que está ahí afuera disponible.
A investigar,
por supuesto, abrir la mente, como ha dicho también Pablito. Porque es muy importante que nosotros podamos tomarle ya el real peso a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo. Que no estamos solos, no está por ningún lado, ¿no? Hay suficiente evidencia para darnos cuenta de que no estamos solos. Y por supuesto, bienvenido a todos estos amigos, porque yo creo que ellos han tenido suficientes oportunidades para habernos destruido ya. Porque hay muchas personas que obviamente piensan en esto, de que si ellos vienen acá, quizás nos van a venir a destruir. Pero yo siento que ya han tenido suficientes oportunidades para poder hacerlo. Así que si ellos están acá y se han mantenido durante tanto tiempo con nosotros, porque hay que entender que esto viene de los Vimanas, que era en la época de los Vedas, que estamos hablando hace muchísimo tiempo atrás, o sea, uno de los primeros libros, de los primeros cánticos que aparece en la historia del ser humano, en la historia actual, por lo menos, o de esta generación de seres humanos. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás, miles de años atrás, y ya aparecían los Vimanas, que eran las naves que estos seres veían y que están ya escritas en un montón de libros, en un montón de dibujos que ellos mismos hacían. Entonces, si ellos han tenido la oportunidad desde ese momento, que en ese momento no teníamos ningún tipo de armas, como una arma atómica que hoy en día se podría utilizar para poder, entre comillas, defendernos, o sea, en ese momento podrían habernos destruido con simplemente chispear los dedos, como se dice.
Por eso le llaman los hermanos mayores.
Hay personas que le llaman los hermanos mayores.
Se nos pueden hablar de ese tema. Hay tanta teoría. Y claro, entre que no han decidido destruirnos y después teorías de que ellos mismos manipulan a la humanidad para mantenerse en baja densidad. Y ahí empezamos con toda la historia. Se supone que somos experimentos de algunos de ellos, como la famosa historia de los Anunnaki. Y ahí empezamos, pero eso a lo mejor lo va a otros días.
Sí, pues por supuesto. Así que, queridos amigos, el capítulo del día de hoy ha llegado a su fin. Muy bien, excelente. Hoy el capítulo del día de hoy ha estado cargado de información súper, súper buena. De muy buenos saludos por parte de nuestros amigos que ya están siguiendo nuestro programa. Le mandamos saludos cariñosos, por supuesto, a todos ustedes. Atrévanse, mándenos la información al Instagram, que los vamos a estar esperando para poder sacarla y mostrarla, por supuesto, al mundo, ya que es necesario. Así que, queridos amigos, desde mi parte me despido. Acuérdense de compartirnos, por supuesto, y de seguirnos en nuestro Instagram, abducido-podcast. Queridos amigos, Pablito, Eduardo, que tengan una maravillosa semana. Nos estamos viendo entonces en el próximo capítulo de Abducidos.
Y muchas gracias a Juan Pincel, a Sicto, a toda la gente que está escuchando.
Sí, muchas gracias.
Que esté muy bien. Nos vemos.
Chao, chao.